94.6, 97.4 y 105.6 FM. COPE Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, acercándonos a la 1:34. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 6 de febrero de 2015. Hoy es el día del ayuno voluntario de Manos Unidas. 1.020 millones de personas pasan hambre en el mundo. Cada 3 segundos un niño muere por causas evitables. Son los datos de la injusticia que se quieren borrar. Y también de la esperanza, porque Manos Unidas lucha contra la pobreza. ¿Te apuntas? Apuntándonos a esta lucha contra el hambre y la pobreza, comenzamos un viernes más El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete y la de su provincia, la de la diócesis. Ya saben, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y en directo. Pero antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Cara de frío que traes.
Y tanto.
Las orejas, ¿cómo las llevas?
Un poco frescas.
¿Tú es que te pones gorro o gorra?
Da igual, hoy cualquier cosa que te pongas pasa frío.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos preparado para El Espejo de hoy?
Hoy en nuestro programa vamos a preparar la 56 Campaña contra el Hambre de Manos Unidas. Nos toca denunciar las causas de la pobreza, colaborando con la puesta en marcha de acciones concretas para acabar con ella. Nos adentraremos en los proyectos que Manos Unidas nos invita a colaborar este año.
Vamos a hablar de esta jornada, pero antes tenemos que dar un vistazo a toda la actualidad de nuestra diócesis, Antonio.
Y comenzamos en Hellín, donde el domingo día 8 a las 4 y media de la tarde, en los salones de la parroquia del Sagrado Corazón de Hellín, se celebra el encuentro de catequistas del arciprestazgo de Hellín. Se trabajará el nuevo catecismo Testigos del Señor mediante distintos talleres. Ricardo Magro es el párroco de la Asunción de Hellín y coordinador de este encuentro.
Día 8, este domingo, tenemos el encuentro de catequistas del arciprestazgo y, bueno, pues va dirigido a los catequistas de infancia. La idea principal de este encuentro va a ser presentar el nuevo catecismo y tendremos un encuentro con todos los catequistas y de Albacete, de la coordinadora, pues vendrán a presentarnos el catecismo, a hacernos una ligera idea de lo que va a ser para todos los catequistas en general. Y luego después nos dividiremos en dos grupos de trabajo. Para uno, pues para que lo trabajen más detenidamente los catequistas que van a trabajar ese catecismo. Y luego el resto de los catequistas de infancia, pues vamos a intentar a ver si es posible hacer un taller de oración. Pero un taller de oración para saber ayudar a los niños a hacer oración. Queremos incluir, porque creemos que es esencial en la catequesis la oración con los niños. Y después, como siempre, bueno, pues tendremos un pequeño refresco, quizá más café, porque en estos días tan frescos igual nos interesa algo un poquito más caliente. Y esa será un poco más o menos lo que vamos a hacer en este encuentro.
Estamos en el domingo y tenemos más cosas, Antonio.
Tenemos otro encuentro de la Escuela de Agentes de Pastoral Juvenil. Será el bloque donde se trabajará el tema del coaching por José Luis Escribano. Será a partir de las 5 de la tarde en la parroquia de San Pablo.
Y el Papa nos ha dicho que vamos a orar, vamos a denunciar también la esclavitud, porque en este pleno siglo XXI sigue habiendo esclavitud.
Este domingo, 8 de febrero, la Iglesia celebrará la primera jornada internacional de oración y reflexión contra la trata de personas. Se trata de una tragedia que apena especialmente el corazón del Papa Francisco, ya que nos dice que la trata de personas es un crimen contra la humanidad. El Papa quiere sensibilizarse con nada más y nada menos 21 millones de personas, en su mayoría jóvenes, que son víctimas de alguna forma de trata, como explotación sexual, trabajo y mendicidad forzosos, robo ilegal de órganos, matrimonios forzados, adopciones ilegales.
Cuando uno ve los datos, la verdad es que son escandalosos. Uno empieza a leer y ve que por 125 euros, 100 euros, un niño, una mujer, son vendidos como esclavos. Algo escandaloso.
Espeluznante, la verdad.
21 millones en todo el mundo, sigue habiendo esclavitud en nuestro mundo y el Papa nos invita a orar y a denunciar la esclavitud en nuestro mundo, pleno siglo XXI. Antonio, seguimos con más cosas.
Pues ahora les invitamos a visitar la exposición sobre la vida consagrada que acoge la Casa de Cultura José Saramago desde el pasado lunes y hasta el día 15 de febrero. Una exposición sobre los carismas de la vida religiosa organizada por la Diócesis de Albacete y en colaboración con la Confer, para dar a conocer la presencia y actividad de la vida consagrada. La muestra está compuesta por paneles con textos informativos e imágenes que han sido realizados por las diferentes comunidades de congregaciones y órdenes religiosas que están en Albacete y en numerosas localidades de la provincia. La hermana de la Consolación, Fuensanta, es también la secretaria de Confer en Albacete.
Quería compartir con vosotros pues la idea que se nos ocurrió en una de las reuniones preparando este año de vida consagrada que nos ha ofrecido el Papa Francisco, y una de las ideas que se nos ocurrió fue el realizar una exposición sobre nuestros carismas, pues la finalidad está siendo el dar a conocer los distintos carismas que estamos hoy aquí en la diócesis de Albacete. Realmente creo que ha sido un trabajo muy bonito el ir preparando esta exposición en cada una de nuestras comunidades, porque nos ha ayudado a sentarnos a con ilusión preparar qué es lo que queríamos expresar de una forma creativa a nuestra ciudad, para que conocieran un poquito mejor los distintos carismas, nuestra misión, nuestro ser y nuestro hacer hoy aquí en Albacete. Y lo que pretendemos después de esta exposición, que finalizará el próximo 15 de febrero, es que se convierta en una exposición itinerante, de manera que queremos acercar estos paneles que hemos hecho a distintas parroquias que nos están pidiendo el que también se expongan en ellas. Y nuestro deseo, la verdad, es que a través de esta exposición pues seamos capaces de dar a conocer lo que vivimos y lo que estamos deseando pues que muchas otras personas también conozcan y se interroguen, se pregunten si realmente pues Dios les llama también a vivir la vida religiosa, como hemos tenido la suerte de vivir muchos de los que estamos aquí en la diócesis.
Exposición en la Casa de la Cultura José Saramago, que las personas que han visitado esta exposición, la verdad es que les encanta.
Sí, está teniendo muy buena aceptación.
Pues ya saben, hasta el día 15 de febrero, cerca del Eroski.
Sí, detrás.
En la Casa de la Cultura José Saramago. Seguimos porque el próximo 11 de febrero, miércoles, es la festividad de Lourdes y es el Día Mundial del Enfermo. Hablamos con el delegado de Pastoral de la Salud, José Serrano. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Próximo miércoles, día para recordar a los enfermos.
Sí, es un día de comunión con toda la Iglesia Universal. Es un día en el que reflexionamos sobre el mundo de la enfermedad. Especialmente se nos pide que miremos al tercer mundo, donde no hay un acceso fácil a los médicos ni siquiera a las medicinas. Y es un día para rezar todos juntos por los enfermos y por todos nosotros, por los agentes de pastoral y personal sanitario.
La Iglesia siempre cerca del sufrimiento, no podía ser de otra manera, cerca de enfermos y de cuidadores.
Exactamente, sí, sí. El Papa en esta jornada nos envía una carta muy hermosa en la cual nos habla sobre eso, sobre el servir, sobre el acercarnos, estar disponibles, salir al encuentro, todas esas palabras que le gustan al Papa tanto, ¿no? Y que nos invitan, como tú bien dices, a estar pendientes de aquellos hermanos que sufren, que lo están pasando mal y que no tienen dónde apoyarse.
¿Cómo vamos a celebrar este Día Mundial del Enfermo aquí en Albacete el próximo miércoles?
Pues en nuestra diócesis, la idea de la delegación, que sea un día, como he dicho antes, de oración por ellos y de recuerdo muy especial por los enfermos que tenemos en nuestra diócesis, por la problemática que hay con los enfermos, con los discapacitados, con los enfermos, las personas que están solas. O sea que es un día de oración y de reflexión. Hay algunas parroquias, en concreto Almansa, donde van a celebrar el día parroquial del enfermo, pero nosotros proponemos desde la delegación que ese día sea más tarde, sea en primavera, el sexto domingo de Pascua, y unir lo que es el triunfo de Jesús sobre el dolor y sobre la muerte y la realidad nuestra de la enfermedad.
Y también mejor temperatura.
Y mejor temperatura, porque es un día que para salir los enfermos es muy duro.
Pues ya saben, en Almansa sí que se va a celebrar, y aquí con la oración, en las celebraciones de la Eucaristía, próximo miércoles. Yo creo que hay que insistir también, José Serrano, delegado, en que la gente que quiera ser visitada por la parroquia no debe tener pudor en decirlo, ¿no? Acercarse a la parroquia y decir, oye, que quiero que visitéis a este enfermo en casa.
Sí, vamos, es una llamada que siempre hacemos desde la delegación, pedir a los familiares, pedir a los enfermos, personas que se sienten solos, están solos en casa, que sin ningún temor, sin ningún pudor, como dices tú, se acerquen a la parroquia y pidan la ayuda esa. Nosotros intentamos estar atentos a la realidad que hay en nuestras parroquias, a la realidad que hay en nuestros barrios, pero somos conscientes también de que estamos viviendo un momento en el cual muchas puertas se nos cierran. Será por pudor, será porque no quiere la gente que entremos en su intimidad, pero lo que sí tenemos claro es la experiencia de cuando acompañamos desde la amistad, desde la fe, desde la cercanía a los enfermos y a estas personas, hay un vínculo muy, muy bueno entre ellos y los agentes de pastoral, y quedan muy agradecidos y están muy bien. Vamos, yo invito a las familias a que se atrevan. Se atrevan a acercarse a la parroquia, que estamos dispuestos y disponibles para atender aquellas necesidades que podamos dentro de la parroquia.
Pues muchísimas gracias, José Serrano, delegado de Pastoral de la Salud en Albacete, y que se dé muy bien próximo miércoles Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo.
Muy bien, gracias a ti, y el día 11, si quien quiera, en el Cotolengo, mal llamado Cotolengo, a las 6 de la tarde, será la Eucaristía de la Virgen de Lourdes.
Antonio, nuestras redes sociales, vamos a dar una vuelta.
Entramos. Tenemos muchísimas fotos.
Entra, a ver.
Porque esta semana es que ha sido completísima. Tenemos las fotos de ayer del lanzamiento de campaña de Manos Unidas.
Ya veo.
Tenemos las del Día del Catequista, que también fue el martes, y el lunes la Jornada de la Vida Consagrada.
Uh-huh. No te veo ninguna, yo tampoco, pero estábamos allí.
Pues sí.
A lo mejor detrás de la cámara.
Alguien tiene que hacer las fotos.
Bueno. Pues es el momento ahora de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos en el Rincón de Cáritas y tenemos noticias, cuéntanos.
Pues hoy es el día del ayuno voluntario y en La Roda esta tarde, bueno, esta tarde-noche, se celebra la llamada Cena del Hambre. Es una cena que se propone desde Manos Unidas, pero hay que decir que el grupo de Cáritas de La Roda viene colaborando de una manera pues muy desinteresada y hace ya mucho tiempo. Es una experiencia también muy hermosa de colaboración. Y la Cena del Hambre pues consiste en hacer alguna, siempre se hace alguna reflexión sobre la pobreza y las causas que generan la pobreza en el tercer mundo. Y luego después, pues la cena consiste en un vaso de agua, un trozo de pan y una naranja. Muy brillante, pero es una naranja. Y luego después, pues cada uno hace su donativo y su colaboración generosa.
Algo parecido se hace en Pozondo. Y ahí en La Roda he estado yo en más de una ocasión en esta Cena del Hambre. Esta tarde, como bien dicen, ¿no?
Sí, se celebra siempre, es el día del ayuno voluntario y ya es tradicional. Ya, bueno, pues hay mucha gente concienciada y mucha gente que acude. No es solamente dar un donativo, sino también tiene el punto de sensibilización, el punto de reflexionar, que eso al fin pues va creando opinión, y también creo que es importante que conozcamos las cosas y el porqué de las cosas.
¿Y más cosas?
Pues sí, mañana sábado habrá una reunión del arciprestazgo de Villarrobledo, de todas las parroquias que forman el arciprestazgo, de los grupos de Cáritas, y será a las 11, y bueno, pues en esta ocasión, además de la presencia de Cáritas diocesana y las informaciones, pero también se va a reflexionar sobre la campaña del Día de la Inmigración. La reflexión la dirigirá José Vicente Monteagudo, que es el secretario de Migraciones y también es el delegado de Acción Sociocaritativa, y irá sobre eso, Iglesia sin Fronteras, Madre de Todos. Bueno, pues suponemos que acudirán todas las parroquias de Villarrobledo de este arciprestazgo, y es una jornada de encuentro y de reflexión.
Y terminamos con una frase.
Pues aprovechando, o traemos a colación el Día del Enfermo y también la Virgen de Lourdes, y bueno, pues vamos a hacer hoy presente al Instituto Secular Obrero de la Cruz, que hoy día está en la clínica de Santa Cristina. Su fundador fue don Vicente Garrido Pastor, se fundó en el año 1963, y la frase es la siguiente: el mundo pasa, las personas, las situaciones, y lo único que queda es el servicio a Dios.
Pues ahí queda esa frase y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, si Dios quiere.
Si Dios quiere.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
Algo nuevo ha nacido en Albacete para jóvenes con inquietud.
Para los dudosos.
Para los sobraos.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti,
Cristo joven. Infórmate en tu parroquia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:49. Manos Unidas inicia la campaña 56 con el lema Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? Esta campaña recoge el trabajo de los últimos 8 años en el marco de los objetivos del desarrollo del milenio y trata de abrir nuevos caminos en la lucha contra la pobreza. Se quiere trabajar en favor de un modelo de sociedad que no excluya a los débiles, los más empobrecidos, los menos dotados. Hoy en El Espejo hablamos de Manos Unidas y lo hacemos con su presidenta en Albacete, Pilar Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?
Lógicamente, y animo desde aquí a todos los albaceteños a que se unan a la campaña de Manos Unidas, de que se apunten a la pobreza, a borrar la pobreza, porque hace falta, ¿no? Hay muchísimos millones de personas que viven actualmente, que pasan hambre, viven en la más absoluta pobreza. Y aunque en estos últimos 8 años se han hecho adelantos, todavía hay 1 de cada 9 personas que pasa hambre en el mundo. Y eso no se puede permitir hoy en el siglo XXI.
¿Cómo podemos apuntarnos a borrar la pobreza?
Pues esta semana empieza nuestra campaña de lanzamiento contra el hambre, contra la pobreza, y entonces a partir de hoy es precisamente el día del ayuno voluntario. Y lo que podemos hacer es contribuir con un pequeño donativo, privándonos de algo que nos guste, no pasando nosotros calamidades, pero privándonos de comprar algo que nos guste, de tomar un dulce y echar ese donativo, porque este fin de semana va a ser la colecta principal de las parroquias, la colecta principal que hace Manos Unidas en las iglesias, y este dinero se va a realizar para un proyecto que tenemos en marcha en Burkina Faso, que va a ser una construcción de una escuela de primaria, porque Manos Unidas considera que la educación, la formación es fundamental para que esas personas salgan de ese subdesarrollo, de esa pobreza. Hay que luchar contra el analfabetismo, que es otra forma de ser pobre.
Manos Unidas trabaja con proyectos concretos, más de 600 proyectos anuales en toda España. Aquí en Albacete hablamos de 5 o 6 proyectos en el año.
Sí, normalmente en Albacete tenemos 5 o 6 proyectos al año y sobre todo son de educación, de formación de mujeres o de formación de aldeas para que puedan obtener mejores recursos agrícolas y sobre todo también de acometida de aguas, porque todavía hay 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen agua potable.
Este año las colectas de las iglesias este fin de semana irán para ese proyecto en Burkina Faso, para esa escuela, 300 alumnos que se van a aprovechar de esta escuela en Burkina Faso. Pero los colegios también se están moviendo, ¿no?, para otro proyecto diferente.
Sí, porque como he dicho antes, Manos Unidas considera que la educación es fundamental para erradicar la pobreza en estos países tan pobres, porque nosotros trabajamos con los más pobres de los países más pobres. Entonces tenemos el otro proyecto, que lo hacemos a través de la operación Enlace, de colegios, institutos y demás, y va a ser la construcción de otra escuela de secundaria en Ghana, también en África Occidental.
Las razones para colaborar son millones. Siempre que haya alguien que pasa hambre o injusticia, siempre hay que ayudar, ¿no?
Pues lógicamente no podemos permitir que haya hermanos nuestros que estén pasando miseria, hambre y que no tengan ni agua y que no tengan acceso a los alimentos, que no tengan acceso a las medicinas, ni a una simple vacuna, porque niños se mueren por una simple diarrea. Por tanto, no podemos permitirlo. Tenemos que borrarlo del mapa, esa miseria y esa pobreza.
¿Cómo nace tu compromiso? Bueno, eres nueva presidenta en Manos Unidas, recién estrenado. ¿Cuánto tiempo llevas?
Llevo desde el pasado mes de mayo.
Ajá. ¿Y cómo nace tu compromiso en Manos Unidas?
Pues mira, llevo ya de voluntaria unos 8 años. Me vi en un momento de mi vida que mis hijos ya eran independientes, ya están casados, viven fuera de casa, incluso fuera de España, y entonces pues me vi con mucho tiempo libre. Soy una persona bastante activa y trabajadora, y aunque todavía estoy en activo porque soy profesora, tengo mucho tiempo libre, ¿no? Y entonces, qué mejor causa que Manos Unidas. Conocí ahí a varias personas de voluntarias, y considero, por lo que veía, que era una organización fiable, transparente, y por eso me apunté a Manos Unidas.
Uh-huh. Fin de semana, jornada contra el hambre, Manos Unidas, luchamos contra la pobreza. Para nuestros oyentes, ¿cómo colaborar? Ya nos ha dicho, con la colecta de este fin de semana, pero hay otras formas de hacerlo.
Pues una forma de hacerlo es colaborando en hacerse socio, uh-huh, yendo a nuestras actividades. Por ejemplo, esta tarde a las 6 tenemos una actividad que hace el Instituto número 1, el Instituto Bachiller Sabuco, en el cual actúan alumnos de ese instituto. Bailan, cantan, recitan, hablan una obra en inglés. Entonces, participando con esa pequeña, el pequeño donativo de la entrada, pueden también participar en la construcción del colegio en Ghana, e incluso pues haciéndose socio o haciendo pequeñas aportaciones particulares de vez en cuando.
Los proyectos se realizan. El del año pasado es un proyecto que sí ha hecho. El dinero llega.
Sí. Gracias a Dios, todos los proyectos que teníamos en Albacete el año pasado, 6, se han finalizado y están en marcha. Y esperamos que los 5 que de momento tenemos proyectados este año, pues se puedan también finalizar con la ayuda de todos los albaceteños y su generosidad, que nos la demuestran día tras día.
Pues muchísimas gracias, Pilar, por acercarnos esta campaña de este año, la jornada de este año, y que se dé todo muy bien.
Sí. Desde aquí, muchísimas gracias, y invito a todos los albaceteños a que se apunten a esta campaña de Manos Unidas.
Antonio, es el momento de escuchar a nuestro obispo de la opinión, que siempre pone esa voz de Teresa de Jesús. Precisamente nos vamos a ir a Ávila de peregrinación.
Los días 9 y 10 de junio se ha organizado una peregrinación a Ávila, que pueden obtener más información en las parroquias y en el obispado.
Quedan 5 minutos para las 2, es el momento de la opinión. Nuestro obispo don Ciriaco pone voz a Teresa de Jesús con esas cartas en primera persona que escribe a cada uno de nosotros nuestro obispo en la piel de Teresa de Jesús.
Queridos amigos, ya os conté que hubo hechos en mi vida que sirvieron de revulsivo. Fue también en la Encarnación donde me ocurrieron los hechos que iban a cambiar el rumbo de mi vida. Llevaba ya casi 20 años de vida carmelitana. Andaba mi vida cansada, y aunque quería, no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Es verdad que deseos siempre los tuve grandes. Fui mujer de deseos, y quizá al no verlos cumplidos como hubiera deseado, aumentara mi frustración y mi impotencia. Necesitaba un golpe grande, pero os cuento. Aquecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar. Era de Cristo muy llagado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parecía se me partía, y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para siempre y para no ofenderle. En mi osadía le planteé al Señor una especie de ultimátum amoroso. Paréceme le dije entonces que no me había de levantar de allí hasta que me hiciese lo que le suplicaba, que él me perdone, pero es que estaba ya tan desconfiada de mí que necesitaba poner toda la confianza en Dios, y la centraba humanísimamente en el Cristo de la Pasión. Necesitaba traspasarle a él deseos y proyectos para que fuese él quien alcanzase esa meta que a mí me resultaba inasequible. Aquello iba a ser el punto de partida de una historia de amor que vertebraría ya toda mi existencia. El otro episodio importante también ocurrió por entonces. En 1554 se había publicado en Salamanca el libro de las Confesiones de San Agustín, traducido al castellano. Las leía apasionadamente por tratarse de uno de los míos, que antes que santo había sido pecador y se había convertido de una sola vez, no como yo, con tantos altibajos, con tantas idas y venidas. Leyéndolo se produjo entre los dos una empatía creciente, como ahora decís. Como comencé a leer las Confesiones, paréceme veía yo allí. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve gran rato que toda me deshacía en lágrimas, y entre mí misma con gran aflicción y fatiga. Seguí leyendo las fortísimas palabras de San Pablo que traspasaron el alma de Agustín y lo derribaron en su propio camino de Damasco. Con idéntica eficacia ganó grandes fuerzas mi alma de su divina majestad. Era como si se diluyese mi precedente estado de frustración. Quiero deciros que cambió radicalmente mi paisaje anímico. Creo que fue el comienzo de mi vida mística porque hasta entonces había tenido solo algunas pobres asomadas, esporádicas y pasajeras. Empecé a sentirme invadida por dentro y sumergida por fuera en la presencia de Dios. Tenía yo algunas veces comienzo de lo que ahora diré. Acaecíame en esto representación que hacía de ponerme cabe Cristo, y en algunas veces leyendo venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba Él dentro de mí o yo engolfada en Él. Recuerdo que en épocas pasadas muchas noches vivía la escena en el huerto de los olivos, hasta contener el gesto de enjugar a Jesús las gotas de sudor, y como era tan devota de la Magdalena, escenificaba igualmente el ponerme los pies del Maestro en oración. Pero lo de ahora es distinto, totalmente nuevo. No era yo quien me lo procuraba. Yo creo que estaba entrando en lo que llaman mística teología, no obra del entendimiento, sino que está como espantado de lo mucho que entiende. Os aseguro que fue una manera nueva de orar y de vivir, de consecuencias imprevisibles para mí misma.
Actualizamos la información, Antonio.
La actualidad pasa por los cursillos prematrimoniales que se celebrarán este fin de semana en la Casa de Ejercicios y por el Día del Ayuno Voluntario de Manos Unidas, que terminará esta tarde con una Eucaristía a las 8 de la tarde en la Catedral, presidida por nuestro obispo y en la que intervendrá el coro a capela. Y para la semana que viene, martes y miércoles, tenemos jornada de formación permanente para sacerdotes.
Antonio Jiménez estuvo en la redacción, en control Ángel Sánchez. ¡Nos vamos! ¡Adiós!